Caseros, tu sección en señales de humo. Si eres ecologista, pacifista, obrero, antiglobalizador y tienes una manifestación que cubrir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Abstenerse miembros de la Conferencia Episcopal del PP o de Democracia Nacional.
Desde la frontera, señales de humo.
¿Estáis por ahí? ¿Hay alguien? Bueno, esperemos que andéis por ahí, queridas y queridos oyentes de Señales de Humo. Nosotros, por nuestra parte, pues estamos aquí de nuevo, en una versión semipresencial del equipo. Nos iremos turnando, mejor dicho, ¿no? Mientras ande por ahí fuera, bueno, eso que todos sabemos, ¿no? La pandemia. Vamos a tratar de ser muy prudentes, bueno, prudentes en lo que podamos, ¿no? ¿Qué tal, Bego? ¿Cómo estamos?
Muy bien, prudentes, eso sí. Prudentes, pero puntuales a nuestra cita
claro
semanal
sí.
Con los oyentes, ¿no, Félix?
Sí.
Que tenemos muchas cosas que contar, muchos temas en la agenda para ir desgranando. Este es el sexto programa de esta temporada y hoy queremos hablar de banca. De banca pública, de banca alternativa, de banca ética. Un tema sin duda sugerente y con mucha repercusión.
Madre mía, banca pública, ahí es nada, vamos. Y es que nosotros nos vamos a poner a hablar de banca pública, fíjate, en la misma semana en la que se ha publicado la lista Forbes. Vamos, digo por molestar un poquillo, ¿no? Más que nada. Bueno, he de reconocer que es un tema que me gusta, es provocador y sin duda muy apropiado en estos tiempos que corren, con un sistema económico al que le van saltando las costuras, ¿no? Bego.
Bueno, muy optimista te veo, Feli. Yo como mucho le veo algún pespunte saltado, pero poco más. A mí me da la impresión que este capitalismo tiene que estar hecho como de una tela vaquera,
sí.
Que está así dura o algo
pana,
así, ¿no?
¿No?
El caso es que resiste muy bien. Pero oye, dejemos ya los temas de costura y vamos a ir empezando, que queda mucha tela que cortar.
Así es, Bego. Hoy tendremos, pues, como siempre, nuestro vistazo al mundo, ese repaso por la actualidad que damos toda la semana, entrevistas para hablar de banca pública, música y bueno, y algunas cosillas más, ¿no?
Pues nada, venga, comenzamos. Recuerden que Señales de Humo se emite en directo todos los miércoles desde la emisora de Hispanidad Radio, pero se redifusiona en Uniradio, en el 103.6, los viernes a las 2 de la tarde, y en EMA RTV los jueves a las 5. Y lo puedes descargar cuando quieras en el podcast. Además, puedes seguirnos en las redes sociales. Javi, ¿todo listo? ¿Podemos empezar? Pues vamos allá. Empezamos.
Arrancamos. Lo dicho, empezamos, como siempre, con el vistazo al mundo, ese paseo por los titulares que más nos impacta en un esfuerzo por darle una segunda vuelta, ¿no? Esto suena a algo notición, ¿no? Esta semana hay titulares, bueno, para dar y regalar. Pandemia, evidentemente, elección en Estados Unidos, más problemas para el emérito y Sofía con sus tarjetas opacas, vamos, ¿sabes? Un poquito de todo.
A mí también me dan ganas de hacer un poquito de referencia aquí a la candidatura de La Trinchera Infinita, ¿no? A los Oscars. Sí. Una peli que de la que yo creo que tú, Félix, tendrías mucho que decir, ¿no? Le podrías dedicar algún día una parte de la sección de memoria histórica.
Yo creo que sí.
¿No te parece?
Aunque no tenga muchas veces que ver con el tema, pero yo creo que sí, se merece la pena.
Rodada
en Huelva, vamos, por referencia, bueno, a esa...
Abre ahí, gracias a Javi. Feli, tú no has participado de la película, ¿no?
No.
Pues sé que ha habido incluso gente de Huelva ahí en la producción y en todos estos líos y entramados peliculeros.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, hay mucha gente que ha participado y pueblos que han apostado, ¿no? Como Higuera de la Sierra, en Aracena, en otros pueblos que han colaborado bastante, vamos. La verdad es que merece la pena verla.
Muy bien, bueno, pues tomo yo hoy el relevo a Gonzalo, que es el miembro que hemos expulsado esta semana en este semiconfinamiento.
Aquí nos van nominando, cuidado.
Bueno, veremos a ver la papeleta que sale.
La semana que viene me lo pido yo.
Vale, bueno, ve sacando la papeleta y ya veremos si la cogemos o no. La tuya está marcada con... así. ¿Tú eres, cómo se llama eso? Empleos de obligatoria... No, de primera necesidad, ¿no? Algo de eso.
El escarón de huevos,
empleo precario.
Empleo precario.
Aparte de eso.
Bueno, pues tomo yo el relevo de Gonzalo, hago este repaso un poco a esta columna o este noticiero que solemos sacar al principio para enmarcar nuestro programa. Y si os parece, pues... empiezo por lo más duro y a ver si conseguimos acabar con algo de optimismo. Digo a ver, porque la situación y el contexto están que trinan. Bueno, vamos a empezar, por desgracia, y no es la primera vez, con terrorismo, porque Europa, en plena pandemia, está también volviendo a enfrentarse al terrorismo yihadista. El detonante ha sido otra vez las dichosas caricaturas de Mahoma, y empezando por el... profe decapitado, que parece que ya somos capaces de decirlo sin atragantarnos. Y terminando en los atentados de Viena, vemos como de nuevo el extremismo religioso acaba con la vida de las personas en nombre de un Dios inventado a imagen y semejanza de nuestros odios. Bueno, y más rostros de violencia, porque son varias las ciudades que han presenciado actos violentos y organizados por parte de jóvenes a los que acusan tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. En cualquier caso, extremos, aunque todo apunta a una manipulación del desencanto de los sectores más empobrecidos. Populismo del chungo, del complicado, una manera de desautorizar al Estado, a la autoridad en todo caso, de llamar a los demonios y de dinamitar la democracia. Y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad, Félix? Tú que eres un poco la voz del recuerdo en este programa, que esto ya ha ocurrido antes, lo de llamar a voces a nuestros demonios y que aparezcan con off.
Sí, solamente la con historia off. Se vuelve a repetir, ¿no?
Bueno, y me encomendaba a Gonzalo que acabáramos con un pequeño comentario sobre la noticia del día, que es la no noticia, probablemente será de la semana, y da igual que nos escuches hoy en directo, que nos escuches en diferido, estaremos preguntándonos quién va a gobernar en Norteamérica o en Estados Unidos, si Guatemala o Guatepeor. No sé si tenéis vuestras quinielas preparadas.
Además, visto el Twitter este que vuela ahora de Trump, que decía que había sido unas elecciones manipuladas, y hombre, ahora que está la cosa apretada, ya ha dicho, bueno, ¿sabes? No...
igual no tanto. La situación es compleja. A mí me llama la atención la expectación que de alguna manera ha suscitado la elección en Estados Unidos, porque este tipo, independientemente de lo que ha hecho, genera o odio o amor. Es un personaje súper pintoresco, hombre. El Donald Trump. Y enfrente, pues, una persona mucho más relajada. No olvidemos a quien representa también, el Joe Biden, que nadie piense que estamos poniendo aquí una elección entre un desalmado y un ángel de la paz, más bien todo lo contrario, pero es de alguna manera el status quo de siempre, o lo que ha intentado dinamitar Donald Trump en estos 4 años. Es una cosa curiosa y que asusta, la verdad.
Lo que pasa es que es un poco atajar el discurso racista que tiene Trump, entre otras cosas, ¿no? Y yo creo que es interesante que al menos ese discurso lo tapemos. Y lo que tú decías, Guatemala, Guatepeor, pues bueno, Nos tendremos que conformar con John Biden.
Begoña, ¿tú a quién quieres?
No, lo que es curioso, que tú decías antes lo de las expectativas, ¿no? Que está todo el mundo alerta. Sí. Incluso mis hijas me decían esta mañana, ¿se sabe ya algo? Claro, y yo dije, por Dios, o sea, que es verdad, que realmente es importante, aunque lo que tú comentabas, ¿no? No sabemos si para mejor o para... No sabemos para qué, pero bueno, al fin y al cabo es un cambio. Yo creo que los cambios...
Vienen bien en este momento.
Vienen bien porque oxigenan, o sea, que si me
preguntas... Pero fíjate, tus hijas que probablemente le preguntes, ¿te interesa la política? Y por definición... un adolescente, un joven, dice ¡no! Claro. Y sin embargo, están al día de algo tan lejano aparentemente como las elecciones en Estados Unidos. Uh-huh. Existe una condensación de noticias y de intensidad y de temor y de mezcla. Yo creo que pase lo que pase, no va a cambiar grandemente el mundo, aunque sí es verdad que si desde la primera potencia mundial empezamos a escuchar menos odio, en fin... Un día tendremos que hablar de esto. Se lo vamos a encargar también a Fran, que se lo prepare, porque es curioso, algunos titulares como dicen que el voto latino encumbra a Trump en algún estado. Curioso, porque precisamente todo lo que viene de fuera de Estados Unidos ha sido un poco objeto de esa retórica del odio de este señor. En fin, algo se nos está escapando o alguien no nos está contando toda la verdad.
Bueno, pues vamos con un poco de música. ¿Te parece, Javi? Aunque creo que la música se presenta sola, porque hoy hacer dinero es lo que quiero.
Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Vender piel muerta.
La verdad, Bego, no sabía que fueras, como decís, se decían de tan pesetera, vamos, ¿sabes? No me esperaba esto de ti, ¿vale?
No, Feli, que no hablo de mí. Vale. Como el tema hoy era los bancos, ¿no? Pues sí. Hablo de los bancos, que aunque parezca que su objetivo es atender a las necesidades de la gente, a mí me da que lo único que les preocupa es hacer dinero. Sí. Aunque sea a costa de echar a la gente de sus casas, como denuncia el cantante que nos trae Iñaki, Ajax.
Me quieren echar de mi hogar. Madre, tú me has dado todo lo que tengo. Te digo que te quiero, solo puedo darte un beso, dedicarte este verso. Dinero te odio, tú me has condenado. Ahora nos vemos desahuciados. Padre, sé lo que has luchado, ellos nunca te han vencido, porque jamás te has agachado. Dos bares, una pizzería, un hotel en las estrellas, viendo el Mulhacén y el Veleta cuando nieva. Mucho hijo de puta ha jodido a esta familia. Alcalde, policía, amigos traidores. Cortaría sus tendones con las garras, te lo ves. No sonrío con ganas y sale el Lorenzo. En la mañana, el valle de las sombras no se nombra, te devora a cualquier hora, en cualquier lugar y sin demora. Tantas cosas en esta casa, navidades de la infancia, las tardes con mi hermano, los porritos en la terraza. Ahora vendrán 20 maderos, cerdo, puerco, venga con su muerto, tirarán la puerta abajo y me sacan.
Uf, madre mía, es que esto de los desahucios ha tenido tela, bueno, y sigue teniendo tela, ¿no? Qué mal rato, la verdad.
Pero qué mal rato el de los indignados, arrastrados.
fracaso.
Bueno, creo que la música viene perfecta para el tema principal de hoy. Ya hablaba ustedes al principio de Banca, así suena que asusta, pero vamos a matizar mucho. Y bueno, sabéis que Rodrigo Rato es, tal y como dice Enrique Villarreal en la canción, una de las caras más conocidas de ese último proceso de privatización bancaria, el de las cajas de ahorro. Y por desgracia, casi nuestro único recuerdo de Banca Pública. Y por desgracia también, un poquito de esas cajas de ahorro, el último reducto de la banca pública o semipública que conocíamos. Así que, ¿os acordáis de Argentaria? Existía, sí, seguramente algunas de vuestras cuentas son
mi primera beca,
herederas de aquello.
La cartilla de Argentaria, Pues Andrés, tú estabas comentando y vaya la última estampa que nos estamos llevando de la banca pública. La que fue, porque lo poco que queda ya es casi menospreciable, ¿no? Y ya no sabemos qué es, ¿no?
Bueno, sí, hay otro sistema de banca que no son banca tradicional ni pública, que de esa ya casi no hay nada para los ciudadanitos de a pie, ¿no? Que somos todos y todos, ¿no?
Bueno, pues sí, hemos visto en los últimos años y en este año con esta dichosa pandemia cómo estamos sufriendo una crisis financiera a nivel mundial, y muchos países, pues por un lado se dedican a hacer ajustes, llamémosle austeridad, y por otro lado su banca en general pues se dedica a unirse en grandes emporios pues que se alejan cada vez más de la ciudadanía de a pie. De hecho, bueno, estamos ahora asistiendo a la creación del mayor banco de este país, que es la unión entre Bankia, lo que fue Caja Madrid y muchos allegados, y la unión de la Caixa, lo que fue Caixa Cataluña, Caixa Barcelona, etcétera, y todos los allegados de aquella zona. Nos vamos reunificando, ¿eh? Parece mentira como los bancos y el mundo económico va a una velocidad y en una dirección opuesta muchas veces a las constantes vitales que llegan de la sociedad.
Es cierto todo eso que comentas, Andrés, pero hoy vamos a pasar por alto todos estos comentarios que haces y nos vamos a acercar a las alternativas, ¿vale? Alternativas en la banca que no son nada fáciles y que van a contracorriente, que hablan en dos direcciones, de banca pública y de banca ética. En realidad son dos formas de reorientar el sistema bancario hacia sistemas más estables y más humanos, ¿no? De alguna manera.
Así es, Bego, vamos a lo positivo, ¿no? ¿Sabes? Y para ello, pues queremos mostrar a nuestra audiencia elementos concretos, ¿no? En principio, en relación a la banca pública. Vamos a escuchar, bueno, a un economista, ¿no? Que creo que todo el mundo lo conoce, Eduardo Garzón, que es doctorando en economía en la Universidad Autónoma de Madrid, con el título de tesis doctoral Limitaciones a la política de consolidación fiscal en la eurozona, y máster de economía internacional y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Ahí está, ¿no? Él nos habla en un vídeo muy didáctico sobre la necesidad y la oportunidad de una banca pública en España, ¿no? Vamos a poner un poquito, ¿no, Javi?
Muchos economistas insistimos en que el sector bancario es tan sumamente especial que no tiene sentido que haya gente haciendo negocio en su seno. No solo se trata de un sector absolutamente estratégico para la actividad económica de un país, sino que además su propia existencia y supervivencia depende del apoyo de las autoridades públicas. Por lo tanto, si la banca privada no puede sobrevivir ni siquiera existir sin el apoyo del sector público, ¿para qué tener banca privada? Para eso mejor ahorrarnos los intermediarios y que el sector público gestione directamente la banca. Vamos a profundizar sobre este tema. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el negocio bancario no es un negocio cualquiera. No consiste en vender bienes como sillas o servicios como poner una cerveza. Es algo muy diferente que no ocurre en ningún ámbito de la economía. Los bancos venden crédito, que es capacidad económica para la gente que lo recibe. Y al contrario de lo que la gente común piensa, esos créditos no los dan porque primero han obtenido depósitos de otros clientes. No. Está ya ampliamente reconocido en la academia, incluso por el Banco Central del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, que los bancos no necesitan tener depósitos para otorgar créditos. De hecho, es al dar esos créditos cuando se crean los depósitos, que es lo contrario a lo que la gente común piensa. Es decir, que cuando un banco concede, por ejemplo, un crédito de 10.000 euros, lo único que hace es teclear esa cantidad correspondiente para que aumente la cuenta bancaria de la persona que recibe ese crédito. Los créditos crean depósitos, o por decirlo de otra forma, los bancos crean dinero. ¿Cómo es posible esto? ¿Se están saltando los bancos la ley? No. El sistema bancario y monetario está pensado precisamente para que funcione así. Los bancos centrales, que son las instituciones públicas que crean el dinero oficial, como los euros, dan permiso a los bancos privados para que puedan dar créditos de esta forma, creando dinero. Obviamente les ponen límites, no pueden crear todo el dinero que quieran. Pero aquí la clave del asunto es que sin este permiso otorgado por las instituciones públicas, la banca privada no podría operar de la forma que opera en la actualidad. Ese es el primer punto a tener en cuenta. El segundo punto es que cuando los bancos privados tienen algún tipo de problema, siempre aparece el Estado para solucionarlo por la cuenta que le trae. Ya que si al sector bancario le va mal, también le irá mal a la economía, y eso es algo que no quiero que ocurra a ningún gobernante. Este apoyo puede ser en forma de ayudas directas, como los más de 80.000 millones de euros del rescate bancario en nuestro país, o pueden ser también a través de ayudas indirectas como los colchones de liquidez. ¿Qué es esto? Pues que los bancos centrales crean todo el dinero que haga falta para que el sector bancario pueda seguir operando sin complicaciones. Por ejemplo, desde el año 2008, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha creado más de 6 billones de dólares para inyectarlos en el sistema financiero y asegurar así su viabilidad. Por su parte, el Banco Central Europeo ha creado 4 billones de euros y ha anunciado además que creará 2 billones más como mínimo. La banca española ha sido de las que más se han beneficiado, obteniendo liquidez por valor de 1,4 billones de euros. Estamos hablando de billones con B, y yo sé que todos nos perdemos con los números grandes, pero para que nos hagamos una idea, desde el año cero de nuestra era hasta la actualidad, todavía no ha pasado un billón de segundos. Y fijaos si ha pasado tiempo.
Billones, 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 me estoy empezando a asustar. Bueno, pues parece que Eduardo Garzón de alguna manera justifica la posible creación de una banca pública desde el momento en el que es el dinero público el que sostiene a la banca privada. Uh-huh. Parece que tiene lógica, pero tiene que haber también intereses que lo hagan difícil. ¿Por qué cuesta tanto trabajo pensar en la administración pública gestionando algo como una entidad financiera? ¿Qué miedos hay ahí detrás?
Y además poner los pelos de punta, escucharlo, ¿no? Cómo se crea con esa frialdad la banca, ¿no? Cómo juegan con el dinero que es de otro, ¿sabes? Y hacen un negocio uh-huh. redondo, vamos.
Yo creo que ahí hubo una oportunidad perdida con toda la crisis primera, la de 2009 para nosotros, donde se rescató a la banca y fue un momento fantástico, creo yo, para hablar justamente de esto, de banca pública, porque al final tuvimos que prácticamente inflar con dinero público banco, que después no nos van a devolver, y creo que no se dio ese paso, ¿no? Se quedó más en la crítica a la gestión de la banca privada y no al por qué no convertimos con todo ese dinero o construimos una banca pública. Uh-huh. Quizás demasiado comunista para nuestros gobernantes. Sí.
Bueno, pero no solo vamos a hablar hoy de banca pública, ¿vale? También vamos a hablar de banca ética, aquella que se integra en la economía solidaria. Es entendida como una alternativa a la economía que no solo se centra en el capital, sino que pone especial atención en la persona, como decíamos al principio, ¿no? Y que de alguna manera pues supone la integración más avanzada de lo que todos conocemos como la RSC, ¿no? La responsabilidad social corporativa en el negocio bancario.
Exacto. Y para abordar este tema, pues tenemos la suerte de contar con Javier Moreno, que participa en todo esto de la banca ética, ¿no? Es socio de OICOCREDIC, socio de COOP57, socio de FIARE Banca Ética y presidente de FONREDES. Todas organizaciones de banca ética y además secretario de la Asociación Sur Banca Ética.
Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Estás por ahí?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estoy, sí, estoy escuchándoos.
Vaya currículum alternativo que tienes, ¿eh?
Alternativo.
Bueno, lo primero, nada, muchas gracias por haberme llamado. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y vosotras. Uh-huh. Y nada, bueno, ya sabe Andrés, ya sabéis algunos de vosotros que estáis involucrados en esto, sí. Que llevo ya muchos años, no sé, bien. 10, 15 años en todo este asunto de la banca alternativa, sí. La banca ciudadana y la banca ética.
Pues mira, Javier, si te parece, vamos a empezar desde lo más sencillo, ¿no? Si no sabemos nada de banca ética, ¿cómo la definirías? Para que la gente, bueno, pues que se acerque a un concepto que, aunque hemos traído al programa, otra vez no está de más recordar, ¿no crees?
Vale, pues mira, aprovechando lo que he escuchado mientras estaba aquí al teléfono, de la intervención de la persona que ha intervenido antes de mí, que estaba hablando de la creación de dinero para rescatar a los bancos, porque ningún político puede dejarlos caer y tal y cual, lo primero que tengo que decir de la banca ética, alternativa y ciudadana europea, reunida en la Federación de FBA, la Federación de Entidades de Banca Ética y Alternativa de Europa, es que ninguno de los 20 o 25 bancos que están agrupados en esta federación, todos bancos éticos alternativos, todas cooperativas de crédito sin ánimo de lucro, absolutamente ninguno de ellos ha sido rescatado ni con dinero público ni con dinero de ningún tipo desde la crisis del 2008 hasta ahora. Eso ya te está diciendo algo de la banca ética, ¿vale? Te está diciendo que no estamos trabajando en los mismos sectores especulativos. No estamos jugando con el dinero de la gente, como he oído ahí, que se estaba hablando en la intervención anterior. No estamos haciendo lo mismo que estos bancos convencionales, que sí lo están haciendo. Nosotros hacemos un uso del dinero distinto, porque sabemos que se puede hacer. Hacemos un uso del dinero, no queremos, las personas que estamos involucradas en esto, no queremos que las entidades bancarias hagan con nuestro dinero cosas que no nos gustan. Claro. ¿Qué cosas no nos gustan? Lo primero, no nos gusta que con nuestro dinero se invierta en armas, se invierta en financiar los conflictos armados y las muertes que hay ahora en todo el mundo. No queremos que se invierta en juegos de azar, no queremos que se invierta en esas cantidades de dinero que hacen que personas muy humildes destrocen su vida con estas casas de apuestas y estas cosas que se organizan. No queremos que se invierta, perdón.
Te quería preguntar para que profundizaras un poco sobre el tema, como te hablábamos un poco de que definieras, porque claro, en realidad estamos hablando de un banco, de una entidad financiera, y o sea, un lugar en el que poner tus dineros, como tú buenamente decías, pagar tu, desde el que pagar tus recibos, un banco que también puede ayudar a una empresa pues a facilitarle crédito, ¿no?, para poner en marcha un negocio. Y de alguna manera estabas dando algunas características y me gustaría que profundizaras ya un poco más así para que los oyentes te entendieran, ¿no? ¿Por qué una persona debería de acudir a este tipo de banca, a FIARE o a COP57, de la que te hemos nombrado antes? ¿Por qué a ese banco y no a otro?
Bueno, somos un sector financiero completo. Y en este sector financiero en España tenemos bancos como Trío 2 Bank, que es una sociedad anónima que hace banca ética, invierte en unas cosas y otras no, como FIARE Banca Ética, que además de ser un banco, es una cooperativa de crédito sin ánimo de lucro, y son bancos donde tú puedes hacer las mismas operaciones que puedes hacer con cualquier otro banco convencional. Si eres un particular, puedes pagar tus recibos, puedes pagar tus impuestos, puedes domiciliar tu nómina, si eres una empresa, una asociación, una organización, puedes pagar los sueldos de las personas que trabajan en tu organización, puedes pagar tus impuestos, puedes recibir créditos si tienes proyectos de los que nosotros valoramos como proyectos que ayudan al cambio social hacia lo que precisamente también he escuchado ahí, hacia poner a las personas por delante de las rentas del capital. Las personas primero en la economía, los intereses de las personas, los intereses de la vida, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer. Simplemente para cualquier persona que nos esté escuchando, simplemente que sepa que todo esto lo puede hacer igual que en cualquier otro banco. Esa es una primera cuestión que hay que dejar clara. ¿Vale? Luego, a partir de aquí, teniendo nuestro dinero en este banco, en este tipo de bancos, o en otro tipo de organizaciones como COP57, que es una cooperativa de servicios que da servicios financieros, no es un banco, ¿vale? O como Fonredes, que es la asociación que yo presido, que forma parte de un grupo de una veintena de asociaciones que están formadas por personas particulares que aportamos pequeños fondos para poder dar lo que llamamos ayudas reintegrables, que son pequeñas ayudas reintegrables, que son pequeños préstamos sin interés, a devolver sin interés a proyectos que, bueno, pues son muy pequeños, lo que, bueno, puede que la gente entienda como microcrédito. Quiero decir, tenemos todo un sector de actividad financiera que es ética, que es alternativa y que es ciudadana y que cubre buena parte de los sectores que puede cubrir pues cualquier actividad financiera convencional. Eso es una primera característica, es decir, que vas a poder encontrar los servicios similares a los que tienes en pues las entidades financieras convencionales. Segundo, además de que vas a poder encontrar servicios similares, vas a poder tener una garantía de que el uso de ese dinero es un uso que no está involucrado en las cuestiones de las que hemos hablado al principio. Eso es algo que a mucha gente nos interesa.
Claro.
¿Cómo conseguimos hacer esto? Es especialmente importante esta cuestión, porque una de las características que con las que definen nuestra gestión es la transparencia. Cualquier persona que quiera comprobar qué hacemos con el dinero de todas esas entidades no tiene más que entrar en Internet, ¿vale? Poner, por ejemplo, Fiare Banca Ética, o poner COF57, o poner OICOCREDIT, y buscar, por ejemplo, en la página de Fiare Banca Ética, hay una pestaña que habla, pues, nuestros números, ¿vale? Y dentro de eso, pues, se encuentra rápidamente, ¿eh? O sea, vas a la pestaña de nuestros números y vas a un apartado que pone y descubre a quién financiamos. Pinchas ahí y ahí te sale anunciado, te salen anunciados todos los créditos que Fiare Banca Ética concede, por cuánto importe, para qué cosa y para qué entidad. Lo puedes organizar con filtros de búsqueda, por provincias, por estado, porque Fiare Banca Ética opera en España y en Italia, por España, por Italia, por años, por sectores, por nombre de organizaciones. Os puedo leer, estoy delante ahora mismo de la página web, y os puedo decir las que salen ahora mismo, si pinchas, ¿vale? Sale Amigos de la Tierra España, 46.000 euros, sector sostenibilidad medioambiental, energía, necesidad cubierta, circulante para su actividad, ¿vale? O Asociación de Comisión de Ayuda al Refugiado del País Vasco, 300.000 euros, sector inserción social y laboral, necesidad cubierta, anticipo de contratos y convenios. Solamente con estos dos datos ya os estoy diciendo
referencia,
las cuantías, cuantías de crédito que podemos llegar, es decir, que son cuantías como cualquier otra organización bancaria, y también os estoy marcando un ejercicio que no hace ninguna otra entidad bancaria. Si entras en OICOCREDIT pasa lo mismo, si entras en COF57 pasa lo mismo. Si tú entras en las páginas de las organizaciones como Fonred, estamos diciendo qué proyectos ayudamos, por qué lo hacemos, qué características tienen, cuánto dinero les estamos dando.
Es decir, o sea, estás hablando de la transparencia, estás hablando de dónde se invierte, que se invente en apoyo al desarrollo de entidades sociales de proyectos, con lo cual creo que son razones importantes, ¿no?, de lo que te preguntaba.
Hay más,
¿no?,
todavía.
Porque,
¿no?,
claro, sí,
también podemos participar en la toma de decisión sobre qué se hace con nosotros. Todas las organizaciones que he hablado, COF57, OICOCREDIT, Fiare Banca Ética, Fonredes, en todas las organizaciones, los socios y socias tenemos participación en la decisión sobre a qué se da o no se da crédito. Y todas hacemos evaluaciones, unas evaluaciones que hacen profesionales del mundo financiero, que están contratados en nuestras organizaciones, que son las mismas evaluaciones que se hacen financieras con los avales, todos estos controles que se hacen, y hacemos también los socios una evaluación que llamamos evaluación socioambiental, donde valoramos con criterios ambientales, criterios sociales y criterios de gobernanza de las organizaciones cómo son los proyectos que queremos financiar. Y valoramos si son proyectos que utilizan energías alternativas, energías renovables, si son proyectos que están implicados con la economía real y con la comunidad donde están trabajando, si son proyectos que, por ejemplo, pues, valoramos la política retributiva que tienen de salarios, qué diferencia entre el que cobra más y el que cobra menos, qué cuestiones hay con respecto a los temas de género en esta política retributiva.
Por lo que dicen, no solo pone a la persona en el centro, sino que también tiene en cuenta el planeta, ¿no?
No, y lo interesante
por
también,
supuesto,
creo yo también,
la vida, los cuidados, la persona y los cuidados de la vida.
Que yo creo que es interesante.
Fijaos lo que hemos dicho.
Sí.
Hemos dicho, por un lado, tenemos servicios similares a las entidades bancarias convencionales. Por otro lado, somos transparentes con lo que estamos haciendo. Sabes qué se hace con tu dinero. Por otro lado, puedes participar en la toma de decisiones de qué se hace con tu dinero. Es decir, creo que son cuestiones bien sencillas de entender.
Sí.
Rápidamente se encuentran en cuanto entras en página web. Rápidamente tienes la oportunidad de participar en cuando te asocias a nuestras entidades. Y bueno, creo que esto es lo más sencillo y más directo que se puede decir.
Sí, además que es accesible, ¿no? La banca ética ya la podemos encontrar fácilmente, podemos acceder a ella, es una realidad y además que, pues, es una manera completamente dedicada a esa oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que, Javier, por venirnos al tema local, ¿no? En Huelva, por ejemplo, ¿no? ¿Podrías decirnos algún proyecto local donde la apoye la banca ética?
Muy bien, muy bien. Pues mira, yo, además de ser socio de todo eso que habéis dicho antes, soy socio también de Raperos de Maús de Huelva, ¿vale?
Mira.
Que creo que lo conocéis más que de sobra.
Sí.
Queríamos que hablaras de ellos.
Traseros de Maús de Huelva tiene un crédito solicitado hacia de Banca Ética, está ahora haciendo trámites, es socia también de COP57, está articulada en la red de Economía Alternativa y Solidaria, ¿vale? Y también está ahora bueno, en condiciones de solicitar también otro crédito con COP57. Precisamente yo acabo hace un momento de mandar un aval, ¿vale? Diciendo, bueno, pues que avalo pues con una cantidad de dinero pequeñita, ¿vale? Pues para que para que pueda Traperos de Maús pues recurrir a un crédito en una de las organizaciones financieras en las que está involucrada. Muy interesante todo esto porque Traperos también es socio de estas organizaciones bancarias, ¿vale? ¿Quién más? Por ejemplo, Fonredes, la asociación que yo presido, que hacemos ayuda reintegrables, como he dicho antes, pequeños préstamos sin interés, ¿vale? ¿Qué otro proyecto estamos acompañando en Huelva? Pues estamos acompañando a COCENCE, la Confederación de Organizaciones de Personas con Minusvalía y Diversidad Funcional de toda la provincia de Huelva, que si no me equivoco agrupa a más de 30 asociaciones de toda la provincia de Huelva y a más de 300 personas. Que están creando ahora mismo un centro especial de empleo. ¿Para quién? Pues un centro especial de empleo que va dirigido especialmente a mujeres, que va dirigido especialmente a mujeres que trabajan en el sector de jornaleras de los frutos rojos en Huelva, que tienen ya una edad y empiezan a tener ciertos problemas de salud y ciertas enfermedades que les cuesta trabajo seguir ahí, para reconvertirlas a un sector de ayuda y un sector de acompañamiento a otras personas que tienen grandes discapacidades. Por ejemplo, ¿cómo hemos ayudado aquí a COCENCE a crear este centro especial de empleo? Pues simplemente COCENCE ha obtenido una subvención de la Administración Andaluza para poder crear el centro, pero en esa subvención no se contemplaban los gastos de constitución de la empresa, que bueno, que hay que pagar a un notario y tal y cual, ¿no? Pues nosotros hemos dado una ayuda de reintegrable pequeña de 1.200 euros que tienen que devolver en 3 años, sin intereses, solo con el incremento del IPC, para que puedan hacer esto.
Claro, que puedan hacer.
Y
muchas otras, seguro, vamos, porque a mí se me ocurren también, yo tengo recuerdo de alguna otra, pero gracias a este tipo de entidades, pues se apoyan iniciativas sociales, claro, que no tienen manera de otra forma. Bueno, pues, viendo lo que estamos hablando.
Perdona una cosa, si puedo añadir. Es interesante, por ejemplo, que vosotros me estéis llamando a mí y que yo pueda contar todo esto.
Claro.
Estoy en Sevilla, estoy muy vinculado con Huelva, pero pueda contar todo esto. ¿Por qué? Porque otra característica que tienen todas las organizaciones financieras que estamos hablando, de banca ética, de banca alternativa y ciudadana, es que estamos muy cerca de los proyectos que financiamos. Muy cerca. Si decimos que primero las personas, tenemos que hacerlo.
Claro.
Sabemos, conocemos, estamos, y creo que lo podéis decir ahí desde Traperos, ¿vale? Es decir, estamos muy cercanos a las personas de los proyectos a los que apoyamos. Queremos que la banca recupere este factor personal. Cuando si hablamos que las personas primero, que la vida primero, tenemos que ser lo que decimos que somos, ¿vale? Tenemos que hacer lo que decimos que somos.
Sí.
Yo también creo que es algo especialmente importante, porque a veces, tendemos a pensar en que la banca pues es fría, es calculadora, que nos tiene abandonados. Y a lo mejor tendemos a pensarla porque últimamente, desde hace un buen puñado de años para acá, ¿sabes? Pues se comporta
de esa manera. Pero es verdad que tenemos esa experiencia. Y mira, Javi, es que se me venía a la cabeza una canción con la que te vamos a despedir, ¿vale? En la que Calle 13 dice: aquí se baila como bailan los pobres, aquí llegó tu Robin Hood. Porque todo eso que cuentas es como si le estuviésemos dando la vuelta a los bancos ricos y poniendo el dinero al servicio de los pobres, ¿vale? Pues te la vamos a dedicar con todo el cariño. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, Javi.
Muchas gracias, Javi, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y a vosotras.
Un abrazo.
Y un saludo para todo el mundo.
Igualmente.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tus
sudas perfume. Yo subo trabajo, tú tienes chofer. Yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda.
Y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en...
Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener.
Bueno, Félix, hagamos memoria. Seguro que puedes contarnos algo sobre la historia de la banca, ¿verdad?
Sí, la verdad que me ha costado un poquito encontrar algo relacionado, pero vamos, la verdad que he encontrado algo súper curioso. Es algo que no tenía yo constancia de ello.
Que
y
nos
mira,
vas a sorprender, ¿no?
Yo me sorprendí a mí mismo. O sea, a ver si sorprende a los demás, ¿no? Y mira, yo traía a colación, pues mira, la primera banca pública en Europa.
A ver.
Y eso fue nada más y nada menos que el 20 de enero de 1401. Wow. Cuando se crea en Barcelona la Taula de Canvi. En su espacio interior, denominado Sala de Contractación o algo así, perdona mi catalán, albergaba los despachos de cereales, de carne, de lana y de pescado. Se podía decir el precedente de la bolsa, vamos, para aquel entonces. 12 años después, en 1413, se convertía en la banca pública de la Generalitat.
Vaya, Félix, pues sí que a mí también me ha sorprendido. Yo sinceramente tengo que decir que tampoco me lo sabía. Y vamos, te remontes a 1400, hablando ya de banca, así un poco, y que además sea en Barcelona, la primera banca europea, me resulta muy curioso. Pero bueno, cuéntanos algo más. ¿Por qué se crea, como has dicho, la Taula de Canvi?
De Canvi, sí, Taula de Cambio, vamos, así en
catalán. Ah, vale,
sí.
Es que yo de catalán...
Sí.
vale, claro, tiene más sentido.
Tabla de cambio, ¿no?
Claro.
Pues mira, pues según parece fue creada para regular el negocio bancario. Imagínate, ¿no? Cómo sería en aquel entonces y cómo es ahora, ¿no? Pues que evidentemente era exclusivamente, estaba en manos privadas. Las quiebras frecuentes de las bancas privadas, provocadas por las maniobras especulativas y las conductas deshonestas de los banqueros, que es raro, ¿no? Como decía, habían creado una fuerte desconfianza hacia el sector, que afectaba a la actividad mercantil, principal fuente de riqueza del país. Aunque las penas, fíjate, eran ejemplares, se les expropiaba el patrimonio privado y familiar para compensar a los afectados y se los condenaba a galeras, donde acababan muriendo agotados.
Vaya.
Las quiebras a menudo arrastraban a la ruina empresas mercantiles de gran valor estratégico que les había confiado pues la gestión dineraria, ¿no? Posteriormente, bueno, surgieron otras tablas en distintas ciudades de la Corona de Aragón, como Valencia y Gerona. Vamos, eran tablas de cambio porque evidentemente pues hacían un cambio, ¿sabes? Uh-huh. Sin intereses, como se puede decir ahora mismo con la banca ética, ¿no? Por eso es la tabla de cambio, ¿no? Y era muy curioso, la verdad.
Sí, el origen anda por ahí, pues nada, muy interesante.
Sí, de hecho, en la Corona de Aragón pues se crearon otras posteriores en Valencia y en Gerona y tuvieron bastante una experiencia bastante aceptable y bueno, y que duró en el tiempo, la verdad.
Qué bien. Bueno, pues nada, Feli, muchas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría.
Sí, gracias.
Y ahora escuchemos lo que tiene que decirnos Fran desde otro punto de vista, desde la perspectiva de las economías transformadoras, experiencias económicas que ya están ofreciendo alternativas, como decíamos hace un momento, porque realmente creemos que otra forma de hacer las cosas es posible. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? ¿Qué tienes que contarnos?
Muy buenas, ¿qué tal, Begoña? ¿Qué tal, Feli?
¿Qué pasa?
Pues bueno, a ver, en el mundo de la economía solidaria ya sabéis que bueno, la banca y las finanzas representan uno de los sectores clave, ¿no? En contraposición a la banca tradicional o banca convencional, bueno, hemos estado escuchando a Javier, que ya un poco ha puesto los puntos y nos hace diferenciar un poco estos tipos de banca, ¿no? Pues estamos hablando de que, aunque no hablamos de banca pública, sí que es verdad que son bancos privados, pero se mueven en unos estándares éticos que nada tienen que ver con los tradicionales, ¿no? Por estas cuestiones que ha comentado Javier, ¿no? Al hilo de esta idea, pues bueno, he estado rebuscando por ahí, he encontrado en el portal de Economía Solidaria un vídeo, bueno, un vídeo reportaje realmente, que está elaborado por SETEN Ego Aicea, denominado Desarmando la Banca Armada. El vídeo son 22 minutos, no lo vamos a poner entero, bueno, al menos el audio ya en sí es significativo, ¿no? Pero queremos mostraros algo para ver de qué manera trata lo que es la financiación de la industria armamentística, ¿no? A ver, Happy, ponnos ahí ese trocito de audio.
Como cualquier sector industrial, la industria de las armas también necesita poderse financiar. Y aquí es donde entran los bancos, que tienen un papel relevante. Fijaros que de alguna manera los sistemas financieros colaboran en la industria y en la producción de las armas, primero, manteniendo la empresa, siendo accionistas. En segundo lugar, concediendo créditos a la producción. Y en tercer lugar, asegurando las exportaciones. Y ese dinero, ¿qué es? ¿Un dinero fantasma? No. En general, ese dinero es dinero que tiene el banco, pero ¿el banco quién es? Son las personas que tienen o que ponen dinero en ese banco.
Y efectivamente, ¿no? Esa es la capacidad que tenemos cuando consumimos, ¿no? De movilizar pues unas energías u otras, ¿no? En el video reportaje, bueno, se hace algunas preguntas, ¿no? Como cuáles son los bancos que financian el armamento, saber si es España una potencia armamentística mundial, qué vulneraciones conlleva esta relación, de qué manera específica afecta esto a las mujeres, ¿no? Que también es una cuestión importante. Y bueno, todas estas cuestiones están respondidas de alguna manera en el video a través de personas y entidades que son las que participan en él, ¿no? Todo ello podéis encontrarlo en la web, lo buscáis con su denominación y lo encontraréis sin problema. Y no obstante, bueno, para no dejaros con el gusanillo de la respuesta, os voy a poner un pequeño avance, también extraído del audio, que nos invita, bueno, o ya pone nombre y apellido a quienes están detrás de estas maliciosas prácticas, ¿no?
Los bancos que encabezan el ranking de la banca armada son el BBVA, son el Santander, con una enorme diferencia. Entre ellos dos se llevan, digamos, que 5.000 millones de los 8.000 que de media tenemos en el total del ranking de la banca armada, que llamamos ranking de la banca armada española. Si a ello le sumamos 2.000-3.000 millones de inversiones en armas o de financiación de lo que es el sector armamentista, que le corresponde al SEPI, que es la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ya estamos en casi la gran totalidad. Llegamos a un porcentaje altísimo, 80-90% del total de lo que identificamos en la campaña, que no lo sabemos todo. Siempre pensamos que sabemos la punta del iceberg, sabemos el detalle, lo poquito a lo que hemos podido acceder, quién sabe a dónde llega esta financiación.
Bueno, esto es un poco un aperitivo que traía, bueno, por si os interesa, pues son 22 minutos, muy cortitos, y la verdad que es muy ilustrativo, ¿no? Pero bueno, siguiendo en esta línea, ¿no?, hablando de educación financiera, económica, es importante destacar el manifiesto por una educación económica y financiera crítica y ética, que firman también entidades relacionadas con las finanzas éticas y alternativas, ¿no? Este manifiesto lo hacen porque, bueno, tras cuestionar el modelo de educación financiera que se está implementando en nuestro país, se denuncia que, bueno, el plan de educación financiera se limite a pretender mejorar la destreza de las personas en la utilización de los servicios financieros para actuar en el sistema, sin cuestionar el mismo o las consecuencias que los actos financieros tienen en la sociedad. De esta manera, bueno, pues se valida la visión hegemónica del sistema económico, presentando las finanzas como la alternativa a través de la cual gestionar y asegurar de forma privada e individual en nombre de la libertad nuestras acciones, invisibilizando de forma total el impacto de las decisiones financieras en el bienestar colectivo. Bueno, es una idea, la de este manifiesto, que bueno, nos invita a pensar que es lo que ha comentado Javier y lo que de alguna manera nos lleva a la reflexión a lo largo de este programa, que entender que el dinero puede tener un carácter de consumo crítico y responsable, ¿no? Y bueno, por terminar, no quisiera dejar de hacer referencia a la campaña Consume Dentro y Ensancha el Alma desde la Economía Solidaria, una campaña que, bueno, ha puesto en marcha REA, Redes y el Mercado Social, y que la lanzan para fomentar el consumo interno en el marco de la economía solidaria. Os traemos un vídeo pequeñito también con su audio, que la campaña, bueno, os lo ponemos, lo podéis ver en la web también, pero para que
consume aquí. Dentro, pero ¿dentro de qué?
Dentro de la economía alternativa. ¿De qué si no?
Eso es lo del mercado social, ¿no? Yo ya estoy en un grupo de consumo.
Sí, llámalo mercado social o circuito de la economía solidaria. ¿Conoces alguna entidad vinculada a ellos?
Pues dos o tres.
Seguro que más. Hay cerca de 800 y somos más de 230.000 personas las que ya formamos parte de esta red.
¿Tantas?
Sí. A ver, ten en cuenta que toda clase de productos o servicios se puede consumir dentro. Finanzas éticas, telefonía, cultura, luz. Imagina lo que supondría si cada una de nosotras consumiese dentro. Imagina el impacto.
Va, me has convencido. ¿Por dónde empezamos?
Entra en la web de Consume Dentro y encontrarás.
Muchas gracias, Fran. Y ya sabemos, estemos atentos, porque decidiendo el lugar en que ponemos nuestro dinero o dónde lo gastamos, también estamos contribuyendo a la construcción de un mundo mejor y facilitando la salida, según nos decía ahora este vídeo y nos invitaban, de la crisis de algunas personas, ¿no? La salida de la crisis de algunas personas que tenemos muy cerquita, ¿vale? Y como nos indica la melodía, pues ya llegamos al final del programa, un programa que en el que siempre se nos quedan cosas por decir.
Exacto, Bego, y es que hoy hemos querido centrarnos en banca. Hemos hablado de lo que le está ocurriendo a la banca pública y de que existen alternativas, la banca ética, que ponen en el centro a la persona y tienen en cuenta al planeta, con una gestión transparente y donde todas las personas socias pueden participar en las decisiones.
Señales de humo, que el mundo despierte.
También os hemos anunciado la campaña Consume Dentro y Ensancha el Alma de la Economía Solidaria, para que en estas fechas que se acercan fomentemos el consumo interno en el marco de la economía solidaria.
Y ahora sí, acabamos. os esperamos en el próximo programa. Nos encontraremos a través de las ondas de Hispanidad Radio, de Uniradio y de Onda Local Andalucía. Y recuerda que si quieres puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.